La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad en Puerto Vallarta. Agradecemos la hospitalidad de la maestra Susana Carreño, subdirectora de Radio Universidad en Puerto Vallarta. De igual manera agradecemos a los controles técnicos, a Jonathan y a Daniel Valencia. Muchas gracias por su apoyo para poder transmitir desde aquí, desde el Centro Universitario de Puerto Vallarta. El día de hoy vamos a platicar con respecto al encuentro que tenemos, al vigésimo encuentro de discusión y análisis sindical del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y para ello me acompaña esta mañana el maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio. Él es el secretario de organización de nuestro sindicato. Buenos días, Octavio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gustavo, es un placer estar aquí en tu programa.
Pues bienvenido a esta, a la Casa de los Académicos Universitarios, en donde pues platícanos cómo va avanzando este asunto del programa del vigésimo encuentro de análisis y discusión sindical.
Muchísimas gracias. Mira, no deja de ser experimental, como todo dentro de esta pandemia, ¿no? No había podido reunirse la asamblea de esta manera. Tuvimos un proceso durante este año en donde se hizo la negociación del contrato colectivo con las autoridades de la Universidad de Guadalajara, y nosotros teníamos que reunirnos con la asamblea para estar informando qué era lo que se estaba negociando, pero tuvimos que hacerlo de manera espaciada, tuvimos que utilizar las herramientas tecnológicas que nos lo permitieran para que en el momento de sesionar se hiciera de manera abierta, y vamos, que no tuvimos como tal durante este año una asamblea donde estuviéramos reunidos de manera simultánea todos los 326 miembros de la asamblea. De hecho, no lo estamos hoy porque muchos no pudieron acudir. De manera muy responsable, hay quien tenía alguna sospecha pues de que pudiera haber estado con una persona en contagio o cualquier cosa, a pesar de que estamos vacunados. Y bueno, tenemos más o menos 200 miembros de la asamblea que están participando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo allí? Bueno, primero, ayer fue una asamblea extraordinaria en donde se informó de cuáles que la administración de los recursos durante este periodo, porque quiere decir que las delegaciones siguieron pues organizándose, a pesar de que no había clases presenciales, pues sí hubo muchas actividades que tenían que realizar hasta los profesores, y te hablo desde comprarles un regalito en mayo y mandárselos a su casa por paquetería, hasta comprar ¿cómo se llama? Pruebas pues, o cosas pues. Ajá. Oxímetros, gel antibacterial, el Lysol, no quería decir marcas, pero bueno, al final pues es lo que se compró, ¿no? Cubrebocas, se compraron muchas cosas para la prevención de la salud a través de las delegaciones. Un mes completo de estas cuotas, digamos, de las y los académicos, se utilizó para comprar despensas que se repartieron también a otros académicos que estaban pasando por un momento económicamente complicado. Vamos, le hicimos la luchita para en este año seguir vigentes. Se dieron créditos para la compra de equipo de cómputo, que era lo que más nos fallaba, ¿no? A los profesores, la conectividad, y por esta brecha tecnológica que se hizo tan evidente durante la pandemia, no solo en este país, sino en el mundo. Y eso es todo lo que se informó el día de ayer. Lo que pasará hoy es un encuentro de formación sindical, para aprovechar que estamos aquí. Estamos tratando de pasar lo menos posible en un lugar encerrado como lo es un salón. Digo, estamos haciendo con todos los protocolos de sanidad, pero de todos modos no queremos estar mucho tiempo en salones, pero de todos modos pues es una parte formativa, y en esa el maestro José Trinidad Padilla López nos dará una conferencia, y pues para ampliar un poco el espectro, para no platicar solamente de lo que nos atañe a un sindicato, pues nos hablará de la vigencia de los partidos políticos, que tiene amplia experiencia el maestro trino en este sentido, es decir, que será enriquecedor.
Además, hay que señalar que los académicos se han portado a una altura muy distinguida, toda vez que están guardando los protocolos y las medidas de seguridad, precisamente por lo que representa este encuentro, que debe ser sin duda muy importante por todo aquello que hay pendiente por trabajar. Aprovecho para preguntarte, Octavio, ¿cómo ha sido la dinámica sindical en cuanto a las delegaciones? ¿Cómo ha tenido contacto nuestro sindicato con cada delegación? ¿Cómo se les ha apoyado?
Muchas gracias. Sí, sí recalco eso, ¿no? Que lo que precisamente estamos platicando, más allá de que sea lo que venga en el orden del día, vamos, aún en los asuntos varios, es ¿qué sigue? El trabajo postpandémico, ¿no? Bueno, esto todavía no se ha terminado, perdón por el término, pero ¿qué es lo que va a pasar después de toda esta crisis en donde no estábamos preparados y ahora, después de un año, pues ya estamos preparados, ¿no? Ya hay decisiones que están tomadas por parte de las instituciones, ya hay herramientas que hemos utilizado, a pesar de que no tenemos un sistema completo adaptado para la virtualidad, ya tenemos mejores formas de atacarla. El debate en este momento es precisamente si volvemos o no volvemos a clases presenciales con una tercera ola de COVID. Ayer hubo una mesa de expertos con Mara Robles y déjame decirte que las conclusiones de los expertos es que deberíamos volver a clases, que no están más seguros en su casa los jóvenes o los niños, en este caso hablando de toda la educación, que en la escuela. En las escuelas sí se están cortando las curvas de contagio porque hay protocolos. En casa no hay protocolos, esa es la verdad. En los bares no hay protocolos, en los centros comerciales no hay protocolos, y cuando no están en la escuela están en cualquier otro lado menos en su casa, así que por eso es que la mayoría de los que están internos en los hospitales en este momento son jóvenes, y por supuesto un porcentaje de ellos también, pues personas que no estaban vacunadas. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos enteramos de todo esto? ¿De dónde no lo percibimos? Bueno, en el caso de la Secretaría de Organización, y ahí tengo mucho que agradecerte a ti, a Vladimir Acosta, director de Radio Universidad en Ocotlán, tuvimos una mesa de organización en donde estuvimos escuchando los audios de los profesores que nos contaban cómo les estaba yendo en la pandemia. Los propios delegados, a través de estas mismas herramientas que nosotros utilizamos para hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, ellos lo utilizaban para hablar con los profesores e intercambiar comunicación. Vamos, que un delegado no es parte de las funciones administrativas de la Universidad de Guadalajara, que ahí les decían cómo, qué tenían que hacer, ¿no? Cuál es el trabajo que había que atacar. No, el sindicato viene a resolver la otra parte, ¿no? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo resolvemos alguna parte de tu trabajo que te falte un impulso y que nosotros podamos ayudar? Eso es lo que debería hacer cada uno de los sindicatos. Y uno educativo, pues hay que entender que además de una importantísima vocación y una función social muy padre, pues la docencia es un trabajo, es un empleo, y es un empleo que no se dejó de ejercer durante toda la pandemia, y hay que recalcarlo, pase lo que pase, me refiero a la decisión de regresar a clases presenciales o no, los profesores vamos a seguir trabajando. O sea, esa es la situación, y en esas condiciones, pues claro que hay un desgaste, claro que los profesores, las profesoras, pues han experimentado también en esta curva de aprendizaje una duplicidad de funciones y tuvieron que desarrollar herramientas que no tenían y que ahora ya tienen, y que queda bueno, pero también eso ha costado trabajo, ¿no? Y ha sido complejo. Y también tenemos que ser empáticos, ahora que usamos tanto esa palabra, pues también seamos empáticos con los profesores, ¿no? Decimos mucho de los alumnos que somos como muy paternalistas, pero en el mal sentido, o sea, nos falta esa empatía con los profesores y las profesoras para entenderlos y para decir, chin, pues también les hemos cargado la mano, ¿no? Falta también esa palmadita en la espalda.
Bueno, y algo que hay que decir también, que los académicos que seguimos en formación, que quienes están presentando una maestría, un doctorado, un curso de especialización, no han dejado de hacerlo.
Exacto.
Lo que multiplica además el esfuerzo de los académicos.
Sí, y afortunadamente, sí, creo que lo que más estaba desarrollado en cuestiones de teleeducación eran los, digamos que la educación superior y todavía más la especialización. Pero hay áreas que, por supuesto, es imposible. Digo, ayer ponía un ejemplo, un médico en la asamblea, estabas tú por ahí y decía, imagínense a alguien que está estudiando su internado clínico, ¿no?
De Cuto Malaya, hablaba de un joven alumno con espectro autista. Ajá. Interesante, ¿no?
No, y además lo que yo rescataba de allí era, imagínate que un médico que aprendió por internet te opere, ¿no? O sea, hay cosas que son clínicas, que tienen que estar en campo. Hay cosas experimentales, tecnológicas, que no pueden pasar a la virtualidad, que necesariamente se tienen que desarrollar en laboratorios, y ese desarrollo, ese aprendizaje, tiene que ser presencial. Sería lo primero que regresara, ¿no? En este análisis, si a mí me preguntas, ¿cuál debería ser la postura de los profesores? ¿Cuál debiera ser la postura del sindicato? Deberíamos regresar a clases. ¿Cómo? Ah, bueno, ese es el asunto. Pero la primera pregunta que tenemos que hacer es si debemos regresar a clases presenciales, sí o no, y la respuesta debe ser sí. El cómo es lo complejo, de manera escalonada. Además, de manera escalonada deberíamos hacer otro tipo de valoraciones, que bueno, aquí si nos da espacio, y si no, en otra la platicamos, ¿no?
Si no tienes inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio, el secretario de organización de nuestro sindicato. Vamos a un corte.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos.
Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el 104.3 MHz de FM desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta. Reitero, muchas gracias a la maestra Susana Carreño, subdirectora de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Muchas gracias a Jonathan Ríos y a Daniel Valencia, quienes están haciendo posible esta transmisión, y a nuestro equipo de trabajo allá en Guadalajara también, muchas gracias. Los invitamos para que nos escuchen todos los sábados en punto de las 8 de la mañana en el 104.3 MHz de FM en Guadalajara, y a las 12 del día en el 107.9 en Radio Universidad en Ocotlán. Agradecemos también al maestro Vladimir Acosta la gentileza de su hospitalización para retransmitir este programa. Seguimos platicando con el maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra universidad, y bueno, pues nos vamos con el tema del regreso presencial o no presencial. ¿Qué opinan los académicos? ¿Qué han platicado los académicos de cada delegación con respecto a esta posibilidad?
Los académicos están listos. No va a representar sino lo que ha representado todo lo que pasa, que es más esfuerzo, no más trabajo. ¿Por qué? Porque el regreso a la presencialidad de manera escalonada significa que tú vas a estar trabajando con la mitad en clase, en el salón, y la otra mitad en línea. ¿Qué retos complejos devienen de esta situación? Que bueno, primero debes tener una capacidad instalada en la sede, en las escuelas, en donde haya una fibra óptica, una banda ancha, algo que soporte con una capacidad tal que tú puedas estar transmitiendo de manera sincrónica esta clase y retroalimentando, porque la evaluación continua tiene esta característica que la diferencia de una enseñanza únicamente con videos, ¿no? O como lo hacen con la televisión para suponer que los niños pueden aprender por televisión, pues tú tienes que estar interactuando para darte cuenta que los alumnos están siguiéndote en la clase, porque esto es lo que te ayuda a nivelar. Si algunos van más atrasados, pues tú puedes darte cuenta de a quienes les tienes que dar este impulso, y otros al contrario, ¿no? Pues espérenme y ayúdenme con sus compañeros. Esta es la riqueza que te dan las clases presenciales y que nunca se va a ver comparado con las clases en línea. Y creo que esto nos sirve para reivindicar el papel del docente, para entender su importancia y para acallar estas voces que decían que la educación como la conocemos ya estaba en un modelo caduco, ¿no? Que ya era arcaica, que este asunto de que separar a un mono, hablarle a 40 gente sentadas, era antipedagógico. No, hombre, pues ya vieron que no estamos listos, ni teníamos otra cosa lista, ni los países más desarrollados del mundo tenían una fórmula que fuera mejor que esta. Y eso que ni siquiera hemos evaluado cómo resultó el aprendizaje. Es decir, otra vez, nos vamos al sistema como o la evaluación que yo reduciría a lo laboral. A ver, ¿sí trabajaron las escuelas? Sí. ¿Por qué? Porque impartieron clases. Ok, ¿y la gente aprendió? Porque eso no lo sabemos todavía. qué tanto aprendió, no lo hemos medido, no tenemos ni siquiera las herramientas para evaluarlo. ¿Qué va a provocar esta pandemia en países como el nuestro? Bueno, pues obviamente en relación con los países desarrollados, que no solo estaban preparados como lo está la Universidad de Guadalajara para regresar, no, los países desarrollados además tenían un sistema de salud que les permitió regresar antes y regresar mejor, y perdieron menos clases. En relación con países desarrollados, los países subdesarrollados perdimos más clases de las que debimos haber perdido, porque estando listos para regresar, el sistema de salud no te lo permitía. El medio ambiente, los traslados, todo lo que implica, que no es solo la escuela, fue lo que no permitió que nosotros regresáramos antes, y eso pues obviamente repercute en lo que era primero una lo que era una brecha económica, luego se convirtió en una brecha de conectividad y de acceso a la tecnología, que no es lo mismo, y luego se va a convertir en una brecha educacional, ¿no? Eso lo vamos a ver como los resultados ahora sí postpandémicos, y vamos a tener seguramente periodos tempranos, medianos y tardíos de la pandemia para hacer estos análisis, así que creo que estamos llegando apenas al primer corte de lo que nos pasó, sin saber todavía qué fue lo primero que ocurrió, pero quiero hacer énfasis en eso. Continuamos trabajando desde donde nos quedamos parados, y en la presencialidad lo que va a hacer es multiplicar la chamba de los profesores, y ahí es donde tiene que haber especial empatía para entender que si regresamos de manera mixta no se hace más fácil para los profesores, se hace más complejo, y con todo y eso estamos preparados como no lo estábamos cuando de un día para otro tuvimos que migrar de la presencialidad a la virtualidad.
Sin embargo, es notorio cómo las instituciones tienen que tener una capacidad de reacción resolutiva, una capacidad de reacción inmediata para resolver el acontecimiento que se estaba presentando. Me gustaría que nos platicaras cómo estuvo la iniciativa aquella de proponer computadoras, créditos para computadoras para los académicos, que jugó un papel importantísimo porque muchos académicos recurrimos a esa prestación para poder continuar con nuestras actividades laborales y profesionales.
Cuando todo esto inició, se hablaba mucho de que los alumnos no tenían en casa computadoras, y poco se hablaba de que los maestros no tuvieran computadoras. Era como un tabú, porque la gente decía, ¿cómo es que un maestro no tiene computadora? Pues aunque te parezca increíble, además de que los sueldos no son lo que la gente piensa, ¿no? Lo que ganan los maestros, pues además es que el maestro, la maestra, utilizaban las herramientas de la escuela, lo cual está excelente. Ahí es donde tenía acceso a internet, ahí es donde tenía un cubículo, compartía un cubículo y podía hacer estos trabajos, porque a nosotros se nos paga por las clases frente a grupo. Todo lo demás, el trabajo que hacemos, no se nos paga. Ese lo hacemos de nuestra propia vida, y le consumimos minutos para seguir trabajando y hacer, por ejemplo, las evaluaciones, el plan clase y todo este asunto. Así que nosotros diseñamos un modelo de préstamos en donde de su propio dinero, del fondo de tenemos un fondo de retiro, esta UDG, así se llama, todos los profesores que estamos afiliados al sindicato, tenemos un pequeño ahorro allí, algunos ya no tan pequeño cuando tienen tiempo trabajando en la universidad, y de ahí podemos prestar, y los intereses que se nos llegan a cobrar se le pagan a la persona que solidariamente nos preste de su fondo. Vamos, si yo tengo poquito dinero y consigo a otros profesores como aval, me prestan también del dinero de ellos y a ellos les pagan los intereses del préstamo que me hagan a mí. Lo que hicimos es un convenio con la Universidad de Guadalajara para que se nos prestara para computadora sin que esto fuera una merma, es decir, que no fuera una limitante para que sacáramos otros préstamos personales, y que esos intereses no los pagara ni yo ni los pagara algún aval, sino que los pagara la Universidad de Guadalajara. Así que fueron préstamos sin intereses para que pudieran adquirir el equipo de cómputo.
Fue una gestión muy importante porque los académicos, a pesar de que teníamos, por ejemplo, el equipo personal de trabajo, hubo que multiplicar los equipos en casa, porque había que prestárselo para el joven de la primaria, para el adolescente, para el bachiller, para todo el mundo, quienes estamos haciendo trabajo desde casa y los jóvenes que estaban estudiando desde casa, ¿no?
O no era el equipo que podíamos utilizar para esto, vamos, a lo mejor no funcionaba la cámara, en muchísimos casos, la cámara de las computadoras la veíamos, pero nunca la habíamos utilizado, y resulta que no tenía, porque nada más se vendían el escacajo que ya venía con el agujerito, pues, para ponerla, pero no traía cámara, o no funcionaba bien en las laptops, no funcionaban los micrófonos, o solo la utilizábamos para escribir, mandar correos, pero no nos habíamos dado cuenta que no soportaba programas como Meet, como Zoom, como Classroom, y hubo que cambiar equipo. Entonces, lo que nosotros teníamos en casa para resolver algunas cosas, luego no nos servía para esta teleeducación, que vino también a subirnos la vara, ¿no?
Definitivamente la capacidad de respuesta fue muy oportuna. La capacidad de reacción que mostró el sindicato y los académicos fue realmente impresionante. La velocidad de adaptación y la velocidad institucional del sindicato para responder a estas demandas. Finalmente, Octavio, ¿cómo percibes la dinámica de las delegaciones sindicales en este momento y con lo que viene?
Yo las veo compactas, las veo activas, las veo dispuestas. Me enorgullece muchísimo pertenecer a esta comunidad. Creo que de veras las y los profesores de la Universidad de Guadalajara pusieron la muestra de cómo reaccionar desde las pruebas COVID, desde el no dejar de acudir a las escuelas, armar despensas en lo personal, pero también donar una parte de su salario para entrarle con el gobierno al 1-1 de ese programa que se implementó, el entrarle a la vacunación como voluntarios. Todo este proceso ha sido algo que nos ha hecho sentir cada vez más orgullosos de pertenecer a la comunidad universitaria. Creo que la forma también en la que trabajó la universidad, de la mano de los administrativos, de la mano de un enorme voluntariado, hay que decirlo, entre alumnos y personas de la sociedad civil que se sumaron a estas acciones, pues la verdad es que pues a veces le hacíamos la función al gobierno, ¿no? Hizo más la universidad de lo que le correspondía definitivamente, y pues creo que también los profesores se sienten contentos de estar con un emblema de ese tamaño sobre ellos, y es por eso que participan de esta manera tan activa, tan pujante y tan vibrante. ¿Y qué es lo que queda para lo que sigue? Pues lo que yo te digo que es un reconocimiento hoy, pues luego lo queremos ver reflejado en beneficios, ¿no? Yo te hablo de que sabemos que ahorita la prioridad son los jóvenes, es la salud, pero sabemos que en algún lugar del futuro pues vienen tiempos mejores para los profesores, y tiempos mejores significa condiciones de trabajo, significa salario, significa estabilidad, y que en este momento pues no es posible, ¿no? Por la realidad que estamos viviendo, pero seguramente lo será, porque este reconocimiento se traducirá de esa manera.
Octavio, queremos agradecerte la presencia en este programa. Sin duda alguna, las palabras son muy importantes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias y felicidades por este espacio.
Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Le recordamos que nos escuchen todos los sábados en punto de las 8 de la mañana en el 104.3 MHz de FM en Guadalajara y en el 107.9 a las 12 del día en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. El día de hoy, transmitiendo desde Puerto Vallarta, reiteramos nuestro agradecimiento a la maestra Susana Carreño, subdirectora de esta estación en Radio Universidad en Puerto Vallarta. Vamos a continuar con la conversación con respecto al vigésimo encuentro de discusión y formación sindical del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y para ello tenemos invitados al maestro Filiberto Robles García. Él es el secretario delegacional de la Escuela Preparatoria de Colotlán. Bienvenido, muchas gracias.
Gracias.
Y también nos acompaña el maestro Miguel Ángel Noriega García, delegado proporcional del Centro Universitario allá en el norte. Buenos días, bienvenidos.
Buen día, maestro. Gracias.
Buen día, gracias.
¿Cómo nos ha ido de congreso? ¿Qué tuvimos, de asamblea? ¿Qué tuvimos el día de hoy? De ayer, perdón.
Bueno, primeramente agradecer el espacio. Como ya lo comentó, mi nombre es Filiberto Robles, vengo de desde la zona norte del estado, de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán. Y pues bueno, este espacio de formación y discusión sindical considero que es un excelente momento donde se pueden debatir ciertas necesidades o ciertas adecuaciones en la cuestión laboral de nuestros docentes. Y como representante en este caso de la preparatoria, pues juega un papel importante el poder traer las inquietudes, de igual manera poder llevarles todo lo que tiene que ver con los cambios que se puedan generar, ¿no? Aquí había ahorita actualmente un atraso en cuestión de asambleas, que bueno, a lo mejor ya lo comentaron por cuestión de la pandemia. Sin embargo, bueno, pues el día de ayer ya nos presentaron informes de toda la parte financiera, y bueno, una serie de asuntos varios que era necesario ponerlos sobre la mesa.
¿Cómo nos va allá en el norte, en el Centro Universitario del Norte?
Bueno, allá en el Centro Universitario del Norte, como es sabido, pues para la gran comunidad universitaria, se han estado siguiendo pues los protocolos de seguridad y sanitización para poder llegar al Centro Universitario, para que reciban los servicios básicos, ya sea alumnos y planta docente. Ya que la presencialidad pues todavía no se ha dado al 100%. Hay servicios con ciertas restricciones para que puedan acudir, ya sea profesores y alumnos, a la biblioteca, puedan hacerse de material bibliográfico que necesitan en un momento dado, con previas citas, así como se ha hecho en otras dependencias de nuestra institución. Bueno, pues en los centros universitarios se está procediendo de igual forma.
Tenemos una gran duda, y esto en virtud de los decires culturales que tenemos allá del Centro Universitario del Norte de Colotlán, que los hacemos alejados de la civilización, alejados de la tecnología. Quiero preguntarle a Filiberto, en la prepa regional de Colotlán, ¿cómo están resolviendo el asunto de las clases en línea? No sabemos si los muchachos cuentan con el equipo necesario, si se les facilita algún equipo. ¿Qué está pasando?
Mira, para darte un contexto, la preparatoria regional de Colotlán está es privilegiada porque bueno, pues cuenta con servicios de internet como algunos otros tipos de servicios. Sin embargo, tenemos tenemos módulo como es Huejúcar, que también no tiene mucho problema de conectividad. Tenemos Villa Guerrero, ya se empieza a generar un poquito de problema, pero nos vamos a Bolaños y San Martín de Bolaños, y ahí sí ya es un problema tremendo la conectividad. Entonces, de primera instancia, se optó por trabajar en una plataforma, ¿sí? En dos plataformas, en Classroom y en Moodle, con clases en línea. Bueno, al inicio no fue clases en línea, únicamente era estar trabajando con esas dos plataformas, y el problema que tenemos alumnos de la parte de la sierra, que es un poquito ya toda más alejado pues de Colotlán, y ellos sí, de plano, pues el internet es muy...
No había señal.
Así es. Entonces, optamos por estar recibiendo trabajos, así como enviarles las indicaciones, optamos por estar recibiendo trabajos vía WhatsApp o Facebook, que son de las redes que de alguna manera más se utilizan. Y se complicó porque de un grupo de 32 alumnos realmente participaban 22 alumnos. Entonces, pues sí hay un, yo considero que entre un 65 y un 70% de alumnos lograron tener contacto y lograron de alguna manera el envío de tareas, pero el resto tuvieron que trabajar, sí, por la situación económica que se estaba dando, tuvieron que pues dedicarle más tiempo a otras actividades y dejar un poquito la institución. Entonces, sin embargo, por ahí nuestro director y coordinador académico, de forma atinada, tratan de trabajar con ellos y estar pues invitándolos a que se pongan al corriente, y se dan procesos de recuperación de alguna manera para tratar de que el alumno no deserte, porque al final de cuentas va a tener que regresar a terminar sus estudios. Ha sido muy complicado, ya después en el siguiente semestre, ahora fueron ya clases con clases en línea, sí, maestros que estaban ahí desde su casa trabajando y también trabajando en la plataforma. Lo que nos generó un gran desgaste porque pues era trabajar, invertirle prácticamente mínimo...
El doble de tiempo,
así mínimo. Así es, entonces muchos maestros ya agotados con esa cuestión, nos llevó a una tercera etapa en la cual ahora decidimos privilegiar ciertas materias que van a ser presenciales y el resto igual, en línea. Y quien trabaje en línea, por ejemplo, no tendrá que tener tanta carga en las plataformas, si no es mínimo lo que tiene que tener para que no se le duplique tanto al maestro, porque preparar la clase y luego entrar a revisar a veintitantos muchachos, pues es una tarea muy ardua que se ha estado haciendo, pero que sin embargo sabemos que el docente pues no tiene más actividades. Entonces eso es lo que hemos buscado, no tanto duplicar el trabajo y tratar de bajarle y que también los alumnos puedan trabajar.
En el centro universitario el panorama puede que sea ciertamente diferente. Le preguntamos al maestro Miguel Ángel Noriega García, ¿hubo algún acuerdo entre la delegación académica o las delegaciones académicas de Norte con las autoridades del centro universitario para enfrentar esta dinámica de la pandemia, estos nuevos retos?
Sí, los directivos del centro universitario han tenido y han mostrado siempre una disposición para apoyar a todos los académicos en ese aspecto. La ventaja que hemos tenido nosotros como docentes de este centro universitario es la modalidad de enseñanza mixta, que estábamos implementando los cursos presenciales y actividades también programadas en la plataforma educativa. Esa ventaja pues le ha servido a muchos profesores de nuestro centro universitario y esta actividad se tuvo que intensificar aún más con este problema de la pandemia. Aquí el apoyo pues se ha brindado a los profesores para que tengan a su disposición toda la información que debe tener el profesor para impartir su curso, y estos profesores a su vez mostrar la disposición pues para atender a los alumnos, ya que el contexto particular en que pudieran encontrarse los alumnos, algunos en la zona, en la cabecera municipal del municipio, a lo mejor no tienen tanto problema con la conectividad que debe de tener su servicio de internet y poder llevar sus cursos en línea, y de igual forma con los profesores, pero sí hay algunas dificultades con profesores y alumnos que no están dentro de la cabecera municipal, ya que se encuentran en otras localidades y el servicio de conectividad de internet pues a lo mejor no es muy eficiente como en algunas áreas del municipio, pero el centro universitario y las autoridades del mismo han brindado y se han esmerado por brindar el mejor apoyo tanto a profesores como a alumnos.
Algo muy importante en el centro universitario de allá del norte, en CUNORTE, tiene una dinámica de actividades culturales muy importantes, entre ellas la entrega del premio Diego Tenamastli y sin duda alguna otra cantidad importante de actividades culturales y académicas. Sí. ¿Se han visto afectadas? Tengo entendido que algunas continúan, otras no. ¿Cómo ha estado esta dinámica en CUNORTE?
Bueno, se ha contemplado pues prever estas situaciones de las actividades que ha llevado el centro universitario, se están llevando. Como bien saben también, pues la presencialidad de estos eventos no se han hecho de manera presencial, sino de manera virtual a través de conferencias, a través de Zoom. Es una plataforma de comunicación, de trabajo en equipo. Está otras herramientas como WebEx y de Cisco Systems, y el otro es el de el Google Meet. A través de estas herramientas se han llevado a cabo estas reuniones o estos eventos culturales, como usted menciona, maestro, del encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco, algunas otras actividades propias que organiza el centro universitario, como seminarios de investigación, inclusive de manera interna en trabajos colegiados, de trabajos, por ejemplo, de las academias de las diferentes áreas de las carreras, los profesores hacen reuniones virtuales y la universidad debe de continuar trabajando. La pandemia no es un problema como para que pare de trabajar nuestra institución.
De hecho, la Universidad de Guadalajara ha sido punta de lanza para resolver los problemas aquí en Jalisco, y no nos queda la menor duda que en CUNORTE está sucediendo lo mismo. También los universitarios están sacando la casta para seguir adelante con las actividades. Si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el maestro Filiberto Robles García, secretario delegacional de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, y con el maestro Miguel Ángel Noriega García, delegado proporcional del Centro Universitario del Norte. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No dejamos de agradecer la hospitalidad de todo el equipo que aquí en Puerto Vallarta, en Radio Universidad de Puerto Vallarta, nos abren las puertas para que podamos transmitir desde aquí a la red universitaria. Y no quiero dejar de agradecer también al equipo de la Luciérnaga, a Eder Lepe, César Hernández y Andrea Mateos. Muchas gracias por sus apoyos para poder hacer posible la Luciérnaga. Y pues seguimos conversando con el maestro Filiberto Robles García, secretario delegacional de la Preparatoria de Colotlán, y con el maestro Miguel Ángel Noriega García, delegado proporcional allá en el Centro Universitario del Norte. Regresamos con la prepa de Colotlán. ¿Cuál ha sido la respuesta de la dirección académica con respecto a estos acontecimientos? ¿Cómo se están organizando para continuar con las actividades sindicales y dándole sustento?
Sí, de inicio, cuando se da el corte, por así decirlo, ahora sí que el confinamiento, pues todas las situaciones que había, que realmente eran pocas, pues era a través de únicamente de la cuestión electrónica. Por ejemplo, todos los préstamos, lo que venía a ser prestaciones, qué es lo que se hacía, pues simplemente se mandaban por correo y yo les daba seguimiento de que si ya hubieran entrado, de que tuvieran un folio, y bueno, la respuesta que hubo en cuestión de la ahora sí que de las oficinas en Guadalajara fue muy muy buena. Se buscaron también la alternativa para podernos estar apoyando en esa parte, ¿no? Entonces, no se dejó de trabajar, en cuanto yo pude, ya, bueno, que nos permitían, por lo que sea, agendar alguna cita en el sindicato y traer documentación, hacer comprobaciones y todo lo que correspondía, pues, con la parte sindical. Entonces, a pesar de la pandemia, no paró el sindicato como tal, seguimos operando y seguimos apoyando a los compañeros docentes.
Pues muy importante. Miguel Ángel, de allá de CUNORTE, ¿qué nos llevaremos de este vigésimo encuentro de formación y discusión sindical a nuestra delegación allá a CUNORTE?
Bueno, este tipo de reuniones de formación sindical es muy positivo para todos los delegados, ya que el sindicato se ha preocupado, pues, por tener bien informado a todos los profesores sindicalizados de nuestra Universidad de Guadalajara, mantenernos al día y actualizados en cuanto a las demandas que hace nuestro sindicato para tener un mejor desempeño como docentes en cada una de nuestras sedes, ya sea a nivel superior o medio superior, en prepas y facultades, ¿no? El mantenernos informados por parte de nuestro sindicato nos permite también tener una comunicación constante con nuestros profesores que estamos representando y a los que nos debemos. Informarles pues de los logros, de los acuerdos que se llevan en las asambleas, para tener una certeza de que se está haciendo actividad sindical, se está haciendo trabajo, y bueno, aparentemente todo el mundo ahorita estamos, la gran mayoría pues, trabajando desde casa, pero nuestras funciones siguen vigentes, seguimos trabajando para apoyarles.
Pues muy interesante, definitivamente que la Casa Universitaria no ha cesado y estamos dando una muestra de ello. Filiberto, ¿cómo sientes el ánimo de los académicos de la delegación de prepa de Colotlán ahora con este regreso a clases que no sabemos todavía en qué medida se va a dar?
De hecho, previo a esto estuvimos, que fueron un mes prácticamente, pues ahora sí que haciendo pruebas de los regresos, de la cantidad de alumnos que se integran, pues. Y la verdad es que la mayoría de los docentes ya quieren regresar a clase. Hay materias que ocupamos darle seguimiento puntual en procesos, ¿sí? Otras como por ejemplo aquellas que requieren prácticas de laboratorio. Entonces ya ellos se manifiestan que quieren regresar. De hecho, el otro día en una reunión se trabajaba eso precisamente. Y la parte que tiene que ver con las materias que son propiamente teóricas, dijeron, bueno, pues esas que sigan en línea, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera los jefes de departamento pues nos decían, oiga, no se vale, o sea, denos algunos espacios. Y se optó precisamente porque no fueran, si tenían 3 horas, no ir las 3 horas, sino tal vez dividirla en dos, el grupo, pues, dividirlo en dos partes. Y bueno, quedaron satisfechos. Sin embargo, pues día a día vemos las noticias y en ratos yo creo que todavía no sabemos si vamos a tener ese regreso tan deseado, sí, a nuestras aulas, y tener ese contacto con los alumnos que, bueno, pues al final de cuentas, ¿por qué no decirlo? También nos llena de energía el poder tenerlos ahí, poder platicar directamente con ellos, ¿no? Entonces, pues ahorita lo que se está pretendiendo es que sí se dé la presencialidad, pero sin embargo ahora sí que no va a depender de nosotros. Estamos en espera de cualquier, o muy atentos pues, a cualquier situación que nos puedan pues comentar las autoridades, ¿no?
Siempre prestos para retomar las actividades académicas. Miguel Ángel, allá en mis tiempos solíamos decir que era muy difícil que la educación llegara a los lugares alejados del país, del estado, y decíamos que la Coca-Cola sí llegaba y la Corona no llegaba, y que la educación no llegaba, ¿no? Los libros no llegaban. Sin embargo, ustedes son una muestra de que la educación llega y permanece. Y yo te pregunto, ¿cómo se ha transformado la dinámica sindical a raíz de la pandemia, y qué se espera en lo que sigue?
Bueno, este problema o esta contingencia pues de la pandemia ha orillado a muchas organizaciones, instituciones, a gran parte de la sociedad, a irse adaptando a esta problemática, a buscar formas de continuar con la vida cotidiana, y que las instituciones, las empresas, los organismos, busquemos de igual forma tratar de llevar nuestras funciones y actividades de manera normal. Esta normalidad ha cambiado, como muchas veces se ha dicho en diferentes medios, una nueva normalidad que le llaman ahora, y la principal elemento de que todo siga funcionando es la comunicación. No hay como trabajar de manera presencial, cara a cara, hombro con hombro, de manera en el campo, in situ, en nuestros medios laborales, pero ahora muchos trabajamos desde casa. Estábamos contratados para dar clases presenciales, En el ámbito productivo, las empresas pues contratan su personal para que trabajen en su empresa, en sus fábricas, y pues ahora muchos se ven orillados a que un gran porcentaje de estos trabajadores, tanto del ámbito educativo y del otro productivo, pues hagamos trabajo desde casa. En el sindicato pues se ha trabajado de esa manera a través de la comunicación de las redes sociales. Esa es una gran ventaja que la tecnología nos puede dar para mantener principalmente la comunicación. Gestionar la información que se va realizando en estas actividades, como trámites, documentos, se han hecho de manera digital y de manera provisional. Se aceptan muchos trámites de esta forma y posteriormente, cuando hay oportunidad, se entrega en físico de manera tangible cierta documentación que tenga que ver con estas actividades en todos los ámbitos, pues, no nada más en el sindicato, ¿verdad?
Ok, pues les queremos agradecer la presencia en este su programa. Muchas gracias al maestro Filiberto Robles García, secretario delegacional de la Escuela Preparatoria de Colotlán, y a Miguel Ángel Noriega García, delegado proporcional de CONORTE. Muchas gracias por su
participación. Muchas gracias a usted, maestro.
Al contrario, gracias.
Amigo, pues estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a la maestra Susana Carreño, que tuvo la gentileza de recibirnos aquí en las instalaciones, al equipo de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Muchas gracias a Jonathan Ríos, a Daniel Valencia y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Nos estamos viendo en la próxima, no deje de escucharnos. Estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.